Hola, líder, soy el Enuncié. Este es un nuevo episodio. Este es el último episodio. Bueno, casi el último episodio. Vamos a hacer uno más para hacer un resumen de todo el libro de las 48 leyes de poder. Pero en este episodio vamos a hablar sobre la ley número 48, que es la última ley, que habla sobre la flexibilidad que nosotros debemos de tener. Y vamos a hacer esa comparación, justamente la comparación entre la flexibilidad y la fuerza bruta o simplemente forzar las cosas. Entonces vamos a analizar cómo funciona la flexibilidad como una estrategia de poder. Para esto vamos a revisar algunas de las cosas que me parecieron más interesantes que nos comparte Robert Greene. Por ejemplo, la primera es que cuando eres psicológico te vuelves una presa fácil para tus enemigos, mientras que si eres flexible podrás sobrevivir, lo cual es bastante evidente, la verdad, cuando comparamos simplemente empresas a lo largo de la historia, empresas como Kodak o empresas que como Blockbuster, que quedaron obsoletas, que no fueron flexibles a las tendencias del mercado, no fueron sensibles a los intereses de los consumidores y por lo tanto obviamente quedaron obsoletos. Y así encontramos varios ejemplos como Yahoo, entre otras, o Hotmail, que quedaron obsoletas. Y de esta forma podemos descubrir que efectivamente lo que nos dice Robert Greene en cuanto a la flexibilidad para sobrevivir, pues sí, sí aplica. Pero no hablamos sobre sobrevivir necesariamente, incluso creo que eso ya hablamos en otras leyes de poder. Acá hablamos sobre estrategia del poder. Así que con eso en mente, vamos a ver una historia, la historia de Esparta. Hay varias historias en este capítulo, pero la que voy a compartir, que me pareció interesante, es la de Esparta en primer lugar. Después vamos a hablar un poco sobre la política china, que también aplica a esto. En primera historia sobre Esparta, encontramos que, a diferencia de Grecia, ellos construyeron navíos, se extendieron por el mar, bueno, dominaron el mar para poder protegerse, para poder ser flexibles y sobrevivir. Mientras que Esparta tomó otra perspectiva, y la perspectiva de ellos fue fortalecerse en una sola cosa. ¿Cuál era esa cosa? La guerra, en donde cada uno de los espartanos simplemente se enfocaba a ser un soldado, a ser un guerrero, el mejor guerrero. Y es por eso que la única forma para prosperar económicamente dentro de Esparta era teniendo terrenos y teniendo esclavos que trabajen en esos terrenos, mientras que el espartano simplemente se enfocaba en la guerra. Y es así como se volvieron expertos en temas de guerra, pero pésimos en administración de dinero, en finanzas, bueno, economía, entre otras. Y ese obviamente fue un problema que van a tener que pagar después. ¿A qué me refiero? En donde efectivamente ellos sobrevivieron a ese contexto, empezaron a luchar, incluso ganaron varias guerras, guerras muy importantes, como una guerra que tuvieron con Grecia, que duró, si no me equivoco, 27 años, la ganaron. Pero el problema de ellos es que eran inflexibles, así que fueron incapaces de adecuarse a la nueva situación, fueron incapaces de aprovechar la economía de Grecia, así que fue un imperio. El imperio espartano que sucumbió ante la debilidad de su inflexibilidad, porque se enfocaron solo en una cosa y fueron incapaces de adaptarse o de salirse de esa una sola cosa. Y esa fue su gran debilidad, ese fue su gran problema. Y encontramos también otra historia que es interesante, que es la historia de los nacionalistas y los comunistas. Hablamos de Chiang Kai-shek, que incluso esa es una historia que ya mencioné en otro contexto, en otra ley del poder. Y encontramos esta historia de Chiang Kai-shek, que era el líder de los nacionalistas, y Mao Zedong, el líder de los comunistas. Después de la guerra con Japón, los nacionalistas tenían mucho más poder y podían acabar con los comunistas. Es más, lo intentaron. La cuestión es que Mao Zedong tenía una estrategia muy interesante que él extrajo de un juego parecido al ajedrez que se llama Wei Shi. Y lo interesante de este juego es que te enseñan varios modelos estratégicos que es el que usó en ese contexto Mao Zedong. ¿Y cuál fue esa estrategia? Bueno, básicamente lo que hizo fue que cuando los nacionalistas empezaban a atacar a los comunistas, pues los comunistas lo que hacían era moverse como si fueran el agua, en donde cada vez que lo atacaban simplemente cedían paso y cedían paso, y los nacionalistas controlaban cada vez más ciudades. El problema con esto es que el poder, cuando lo desmiembras, es decir, cuando lo extiendes, se vuelve débil. Y esa era la estrategia de Mao Zedong, extender el poder de los nacionalistas en toda la nación para que sean débiles. Y cuando eran débiles, lo que hacían los comunistas era encerrar cada una de esas ciudades para que no tuvieran comunicación, proveyéndoles miedo, terror, hacía que sucumbieran. Y de esta forma fue como teniendo menos personas, los comunistas pudieron ganarles a los nacionalistas. Así es como sitiaron y aislaron muchas de esas ciudades y tomaron el control sobre ellas. Y con esa flexibilidad de administración, flexibilidad a las circunstancias, a la estrategia misma, fue como fueron capaces de derrotar al nacionalismo. O básicamente, eso es lo que nos comparte Rogin, o lo que nos dice Rogin. No sé hasta qué punto esto sea verdad, hasta qué punto hasta qué punto se están ignorando ciertos detalles que son importantes para este factor o este evento en la historia, pero es lo que nos comparte Rowling y tiene cierto sentido y lo podemos incluso analizar en cosas que nosotros sí hayamos experimentado o cosas que sí conozcamos. Y encontraremos varios paralelos en donde efectivamente la flexibilidad, el ceder, el saber cuándo atacar, el saber un poco sobre estrategia, y encontramos muchos otros ejemplos en donde esto aplica. Así que aunque la historia que nos comparte Rowling no sea exactamente así, da igual porque el mensaje en sí tiene mucha relevancia y lo podemos entender. Y una cosa que nos dice Robert Greene después de contarnos esta historia es que para ser flexibles debemos de valorar más el movimiento que la posición. En ese caso encontramos a los comunistas, que ellos no se quedaban estáticos, no se quedaban quietos, se movían de un lugar a otro y al moverse son más flexibles y por lo tanto adquieren más poder. Entonces, encontramos, para concluir ese pensamiento, yo diría que ese es el ejemplo o el poder que hay en ser proactivo. Cerrando esto, otra cosa que nos dice Robert Greene, que también me pareció interesante, es que el ego nos hace rígidos. Es decir, en lugar de ser flexibles y capaces de adecuarnos, adaptarnos, en lugar de movernos, el ego lo que nos hace es rígidos, ser estáticos, ser psicorrígidos. Mientras que la humildad nos hace más flexibles. Por lo tanto, ¿cuál camino deberías de escoger? ¿Deberías de escoger el camino del ego, el yo soy, o deberías escoger el reconocer yo no soy y agradecer todo lo que llega a ti? Es decir, tú no mereces nada. Y eso es algo que he hablado en muchos episodios, pero ya que tenemos el tiempo, voy a explicarlo rápidamente acá. Y es que la humildad lo que realmente significa es reconocer que lo que tienes en la vida, tú no te lo ganaste. Tú puedes trabajar todos los días, puedes trabajar 24/7, las 24 horas del día, puedes sacrificar lo que tú quieras. Y aún así, la vida ni nadie te debe absolutamente nada. Porque no importa lo que tú hagas, nadie te debe nada. Ese es el hecho. Y entender eso es lo que te desarrolla humildad para agradecer todo, absolutamente todo. Desde el aire que respiras hasta el agua que bebes, todo lo agradeces. Eso es humildad. Mientras que si desarrollas el ego de creer que tú puedes, eso simplemente te va a hacer psicorrígido. Como ya notarás esa gran diferencia, ese gran abismo entre las dos mentalidades, una persona que es ególatra, una persona que se enfoca solo en sí mismo, y aquella persona que es capaz de reconocer que no fue él mismo, que fue la ayuda de otras personas, que fue Dios, que fueron varios aspectos, que no fue él mismo, pues entonces es más flexible para estar preparado a lo que sucede en la vida. Es más, no hay una historia aquí, no me acuerdo si la leí en ese capítulo o en otro capítulo, pero existía, creo que fue en el episodio anterior, en donde existía esta mujer que al saber reconocer que estaba en una posición alta, pero que ella no se merecía, es decir, ella era alguien del pueblo, no era una monarca, no era alguien de un linaje real, sin embargo estaba en una posición de linaje real, estaba en la monarquía, pero entender que ella no se lo ganó, o sea, ella no es merecedora nata de eso, implicó de que ella fuera lo suficientemente humilde para establecer estrategias y mantenerse en esa posición y no darla por sentado. Siempre luchaba día por día por lo que tenía, nunca daba nada por sentado, y es por eso que era maleable, era capaz de adaptarse a las circunstancias y los problemas. Habían personas que la detestaban, así que se ganaba el corazón de esas personas porque no las daba por sentada, porque sabía de que los enemigos la iban a derrumbar fácilmente, así que tenía que ganárselos. Y eso es lo que hacía, se ganaba a los enemigos. Por lo tanto, siguiendo esta idea, para ser flexibles debemos valorar, eso ya lo dije, deberemos valorar más el movimiento. Pero otra cosa que también dice Robert es que no estés siempre en la defensiva. Eso te hace vulnerable. Eso demuestra que no tienes autocontrol. Y encontramos personajes como Napoleón, el cual perdió sus cabales. Siempre estaba a la defensiva de lo que hacía Taylor Rand, estaba a la defensiva de lo que hacían otras personas. Y el problema de una persona que siempre está a la defensiva, es decir, que se ofende fácilmente, muestra que no tiene autocontrol, no tiene discernimiento, no ve más allá de la hora. Una persona que ve más allá de la hora, no importa de que las personas lo discriminen, no le importa lo que suceda externamente, porque tiene una visión clara y está dispuesto a soportarlo porque sabe que no durará y que todo tiene un propósito y está dispuesto a pagar ese precio. Eso es autocontrol, eso es tener visión, eso es ser más inteligente, eso es un juego de estrategia. Por lo tanto, aquellas personas que siempre están en la defensiva, que se ofenden fácilmente, demuestran que son débiles, que no tienen la capacidad de controlar sus emociones, ni sentimientos, ni pensamientos, no tienen capacidad de controlarse a ellos mismos. Ahora, otra cosa interesante de Robert que nos comparte aquí es que el cambio no se realiza simplemente por cambiar, sino con el propósito de adaptación y prosperidad. Es decir, una persona me comentó con uno de las leyes anteriores con respecto a este tema del cambio. Y decía, el cambio tiene que empezar arriba, el cambio tiene que... Bueno, me hablaba sobre el cambio puntual y específico. Y en el cambio, no estamos hablando de cambios puntuales y específicos, ni decir el gobierno tiene que cambiar, o mi jefe tiene que cambiar, o la sociedad tiene que cambiar. Cuando hablamos de todas estas leyes, y quiero dejarlo bien en claro, cuando hablamos de estas leyes de poder, hablamos de leyes de poder que nosotros tenemos que hacer, no esperar que los demás lo hagan. Todo esto que hablamos, todos los podcasts, todo el contenido que yo siempre voy a compartir, no se trata de lo que los demás deben de hacer, se trata de lo que nosotros debemos. ¿Por qué? Porque podemos hacerlo para inducir un cambio. Entonces, ¿el cambio dónde tiene que nacer? Tiene que nacer en nuestra mentalidad, tiene que nacer en nosotros mismos, en quienes somos y en lo que hacemos. El cambio inicia en nosotros. Por lo tanto, de ahí viene esta frase de Robert, y es que el cambio no es algo que hacemos simplemente por cambiar. Es decir, yo no me voy a vestir con ropa fosforescente simplemente por el hecho de que quiero ser diferente o quiero cambiar a lo que los demás hacen. No hacemos cambios tontos, por así decirlo. No hacemos cambios simplemente por cambiar. Hacemos cambios porque hay un propósito para el cambio. Si cambiamos algo, cambiamos algo de la sociedad, algo de los paradigmas, algo de los dogmas, algo de nuestra cultura, algo de nuestros hábitos, si cambiamos algo, es porque queremos cambiarlo a hacer algo mejor, algo que sea más productivo para nosotros, algo que nos ayude a sobresalir, algo que nos permita sobrevivir. Para eso es el proceso de adaptación. El cambio o la adaptación es un proceso de cambio. Y si cambiamos, es para sobrevivir. Nos adaptamos para sobrevivir. Nos adaptamos a nivel económico, nos adaptamos laboralmente. Es para sobrevivir. Pero hay solo un nivel relativamente bajo del propósito del cambio. La flexibilidad es una estrategia del poder. ¿Y qué quiere decir eso? Que no es simplemente para sobrevivir, es para sobresalir. Y eso es el verdadero poder que tiene el cambio. O la flexibilidad, adaptabilidad. Muchas personas cambian como animales sin cabeza frente a cada nueva tendencia. Y eso lo encontramos, que hay muchas personas que efectivamente realizan cambios, pero realizan cambios sin visión, sin propósito, sin objetivo. Por lo tanto, son como animales sin cabeza que corren y no saben a dónde van. Nosotros no podemos seguir ese ejemplo. El ejemplo del verdadero poder está en tener una visión clara y el cambio es un medio para alcanzarlo. Ahora también encontramos que nosotros debemos cambiar teniendo una clara visión de nuestro objetivo. De lo contrario, vamos a ser justamente ese tipo de personas que simplemente cambian por el deseo de cambiar o verse diferentes, mas no hay sustancia. Puede haber estilo, pero no hay sustancia. Las leyes que gobiernan las circunstancias son abolidas por las nuevas circunstancias. Esa es una frase que no me acuerdo exactamente de quién era. Creo que fue Napoleón. Posiblemente, la verdad no me acuerdo. Y esta frase de que las leyes que gobiernan las circunstancias son abolidas por las nuevas circunstancias, lo que quiere decir es que las leyes que podamos establecer, las normativas, las leyes de este juego, del juego de la vida, estas cambian dependiendo de las circunstancias. Por lo tanto, cada nuevo cambio en las circunstancias, cambio, por ejemplo, en nuestra empresa, en la organización o en el tamaño de nuestra organización, va a también cambiar las reglas de juego, es decir, las normativas y las leyes relacionadas. Y es algo que tenemos que tener en cuenta porque hay mucha gente que crea una ley y cree que esa ley aplica para hoy, mañana y siempre, hasta que muera. Las leyes que nosotros creamos son adaptativas, tienen que ser flexibles, considerando cosas importantes. Por ejemplo, no es lo mismo una ley que proteja tu seguridad, que puede funcionar hoy en día, como puede ser en contexto de la pandemia, en donde la ley es seguir ciertos protocolos sanitarios, pero no puedes usar la cuarentena aun cuando ya no haya pandemia, porque entonces esa ley ya te restringe, es una limitación. Por lo tanto, esa ley no es para siempre. Tiene que haber adecuaciones de esas leyes para entender que esa ley se creó para proteger a la persona. Y si llega un momento en donde esa ley ya no está protegiendo a la persona, sino que la está afectando, pues entonces ahí es cuando necesita ser flexible y realizar los cambios prudentes para optimizar la ley según las circunstancias. Entonces debemos de tener claro esto. en donde las leyes deben ser adaptables y flexibles. Nuestras normativas, aún para nuestra forma de vida, tienen que ser flexibles y adaptables. Nunca puedes decir, yo nunca voy a hacer esto. Nunca voy a salir a vender. Nunca voy a tocar puerta a puerta. Nunca voy a repartir o hablar en público o yo qué sé. No puedes decir cosas como esas de nunca voy a, porque te quita la flexibilidad, te corta las alas, te limita. No puedes decir nunca. No es útil, no es bueno para nosotros, no es algo que debemos desarrollar como carácter de líder. Un liderazgo tiene que ser flexible, flexible para entender la visión de nuestro contexto, de nuestra globalización, de lo que sucede en el mundo. Y es de esta forma, en adaptarnos, esta forma de flexibilidad, que nos permite estar, bueno, preparados para este mundo. Y básicamente es todo lo que nos recomienda Robert Greene por medio de este último capítulo. Es lo mejor que puedes traer, que puedes aprender del libro de Robert Greene en este último capítulo. Y es el último capítulo. Es decir, acá ya acabó el libro, no hay nada más. El próximo podcast que voy a hacer va a ser un resumen para hablar sobre las mejores partes a lo largo de todo el libro, que fueron casi 800 páginas del libro. Por eso siempre duramos un poco, porque quería dividir cada capítulo para hacer un episodio de podcast. Como ya he dicho anteriormente, hay unos podcasts que solo están disponibles para los miembros del canal por medio de YouTube, en donde si eres miembro del canal puedes ver todos esos podcasts o episodios adicionales que están ahí disponibles, que están guardados simplemente para los miembros del canal. Entonces, si quieres ver toda la serie, ahí está disponible y solo tienes que hacerte miembro. Fuera de eso, creo que nada que... Bueno, el siguiente libro que voy a estar grabando, de la cual voy a estar haciendo una serie, aún no lo tengo definido. Ya lo estaré compartiendo por redes sociales o simplemente dentro de 2 días o en el siguiente episodio ya estaré mostrando cuál va a ser ese libro y de qué tema vamos a estar hablando, porque no necesariamente en este canal vamos a estar hablando solo sobre nivel empresarial. También va a haber algunos libros sobre salud, también va a haber unos libros espirituales, de conocimiento y estudio de la palabra, reflexión. Bueno, va a ser variado dependiendo de cada uno de los libros, pero la idea es que sean libros un poco más cortos o más ligeros o más rápidos que este, el de Robert Greene, porque el de Robert Greene era bastante denso, por algo son 800 páginas y había mucha información, la verdad, y por eso me gustó también bastante, porque hay muchas cosas interesantes. Son 48 leyes de poder. Hemos hablado de todos los temas, hemos hablado sobre comunicarse, sobre cómo ser un buen cortesano, cómo ser un buen líder, hemos hablado sobre varios temas económicos, sobre estrategias políticas, hemos hablado sobre economía, hemos hablado sobre ventas, sobre branding, sobre marcas. Bueno, un gran abanico de temas y es por eso que este libro es muy útil. Pero eso es algo que ya estaré explicando en el siguiente episodio. ¿Cuál fue mi perspectiva? ¿Qué fue lo mejor? ¿Qué fueron cosas que no me agradaron, que no me gustaron del libro? Y eso es lo que veremos en el siguiente episodio. Pero por ahora, eso es todo. Finalmente, no olvides cuidar tu salud, de seguir aprendiendo y nos vemos en un próximo podcast. ¡Tschüss!